Duna presenta Hablemos en Off con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Talana, rediseña la forma de trabajar. Nuevos sabores llegan a Monticello. Asociación Chilena de Seguridad. Consorcio. Renting Mita Go. Banchile Inversiones. Clínica Alemana. AFP Habitat. E Inmobiliaria Santolaya. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, cuando son las 8 de la mañana con 4 minutos. Damos inicio a Hablemos en Off de este viernes 27 de mayo de 2022. Hoy me acompaña, que es un gusto, José Ríos. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú, Matías? ¿Qué tal?
Muy bien, pues muy bien. Por impostergables...
deberes a la patria.
Deberes a la patria y a la humanidad. Nico y la Consuelo hoy día se ausentaron, explicaron. No sé si tan debidamente, pero está explicado. Estamos esperando que lleguen los justificativos, claro, del memo, para entender bien por qué no están. Pero es un gusto estar, José, contigo hoy día. En un programa que va a tener muchos elementos, no hay mucho que perder. Quizás una de las, no hay tiempo que perder, uno de los, antes de entrar con nuestros invitados de hoy, los viernes solemos tener invitados de conversaciones más largas, unos tipos long play que hacemos, es imposible no entrarle unos minutitos a los asuntos que están votándose ya, no discutiendo, votándose en las comisiones de artículos transitorios, de normas transitorias o de armonización de nuestra constituyente. Por ejemplo, ayer en la tarde, se votó, de hecho, a las 6 de la tarde, lo que hacemos a comentar, nada personal, se aprobó el famoso artículo de los dos tercios. Por artículo de los dos tercios se entiende que hasta el 2026 la Constitución va a poder, la Constitución que eventualmente se apruebe, va a poder ser modificada solamente con los dos tercios de ambas cámaras. Recordemos que hasta el 2026, también lo han indicado estas comisiones, existirá el Congreso como lo conocemos ahora, es decir, con, ¿se acuerdan ustedes del Senado? Bueno, del Senado, en la Cámara de Diputados, y justamente en la explicación que dan quienes votan a favor o que defienden esta idea, dicen que puede haber conflictos de interés del Senado para que eventualmente, si se bajan los quórums el día que se apruebe o entre en vigencia la Constitución, si es que los quórums no son lo suficientemente altos, desarmen las cosas que la Convención o que la nueva Constitución eventual apruebe.
Claro, se ha usado la palabra proteger el nuevo texto.
Que una palabra que
claro,
la historia,
que,
¿no?
Claro, que uno claro, le hace eco de cosas anteriores
la
que han pasado.
Democracia protegida.
Claro, y muchas de las críticas, y probablemente una de las principales críticas que se le hace a la actual Constitución, es para proteger esta Constitución. Y además, lo decía el constituyente Atria, para proteger a la Constitución de instituciones que no necesariamente le tienen lealtad. O sea, pone el tema de justamente esta protección a que habría instituciones dentro del país, o personas también me imagino, que no le tienen lealtad a este texto, por lo tanto hay que cuidarlo de esa.
Yo anoche tuve la posibilidad de conversar, entrevista con Fernando Atria, y habla del conflicto de interés que podría tener y sostiene como ejemplo, dice, no vimos a los senadores interesarse con el entusiasmo que lo hicieron en los artículos que se estaban discutiendo y votando en la convención, hasta que uno de esos artículos tocaba su institución. Ahí entraron, por eso entonces que él explica. Ahora yo no conozco.
Eso es bien natural, en general.
Sí, pero él dice, bueno, puede ser natural, no juzga, pero dice, eso es un hecho. Mira, esto es difícil de explicar, pero como conversé anoche, fue difícil entenderlo para mí, bueno, como suelen ser las cosas, pero él no es partidario de los dos tercios, curiosamente. Cuando me lo dijo a la mitad de la entrevista, yo quedé un poquito lelo. Entonces, a ver, explícame. Claro. No, dice, lo que pasa es que esto busca, en su hilo de Twitter, nunca dice que hay que proteger. Dice, lo que busca es proteger. O sea, él está haciendo una explicación, no necesariamente de su posición, sino de por qué se votó. De hecho, él entiendo que está en armonización y no está en esto. O sea, él no votó porque él no está en las transitorias. Él dice, yo explico, y la explicación es esta, que hay que cuidarla de una institución que eventualmente no tiene lealtad con esta constitución, entonces eventualmente podría tener intenciones de modificarla una vez que entre en vigencia.
Claro, una explicación con bastante olor a defensa.
Él es partidario de los 4/7. Claro. Él dice que los 2/3, que él era partidario de los 4/7 desde el principio, y no era contrario de los 2/3 con hoja en blanco, porque se iba y se iba a ejercer el viejo principio del derecho, dice que tú lo deshaces como lo haces. Por lo tanto, tenías 2/3 para detener las normas, tenías que tener 2/3 para deshacer las normas. Y él no era partidario de esto, pero lo explica. Claro, tampoco lo noté amargado por los 2/3.
Sí, yo creo que, claro, que son explicaciones que no sé, ¿no? Cada uno tiene su forma de mirar las cosas, pero quien explica tanto finalmente, yo creo que se excusa, se acusa.
Lo que reconoce Atria es que, y eso dice, hay que revisarlo, que esto puede ser un incentivo muy grande al rechazo y que puede perjudicar a todos aquellos gente de centro izquierda que dice, bueno, ya, no me gusta, pero voy a votar apruebo para reformar. Bueno, estos 2/3 justamente impiden reformar durante 4 años.
Sí, bueno, puede ser, tendrá su postura, habrá que entenderlo. Ahora, lo que no quita es que sigue siendo altísimo el quórum, incluso más alto que muchísimo de lo que exige la actual constitución para hacer reforma a la misma. Hoy los 2/3 se usan solamente para 5 puntos específicos, sí. El resto tiene otros quórums, por lo tanto finalmente se termina aplicando una fórmula que fue infinitamente criticada y criticada por años, y al menos a mi parecer creo que representa una inconsistencia feroz respecto a lo que se hace y el discurso finalmente que se hace.
Solamente para terminar, se ha votado en la comisión, tiene que pasar por el pleno, por 2/3, disculpen que sea tan enredado, pero por 2/3, dice que por 2/3, y si tuviera que apostar, esto no pasa.
Yo creo que
esto no pasa,
tampoco.
No tiene mucha viabilidad que pase, pero la política tiene sus días, sus momentos.
Y nos sorprende, además,
y nos puede sorprender.
Pleno,
pero
claro.
Esto podría seguramente en el pleno no va a pasar. 8:11.
Ya está nuestro invitado, tenemos la suerte de tenerlo acá en el estudio, Rodrigo Jordán, fundador de Independientes No Neutrales y profesor de la Escuela de Administración de la Universidad Católica. Rodrigo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal? Gusto tenerte aquí.
Igual, pues encantado.
¿Reconoces a la criatura, a los independientes no neutrales?
Sí,
me refiero a la forma en que que han desarrollado su trabajo en la conversión.
Sí, 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 yo estoy... Bueno, no sé si corresponde decirlo, pero estoy muy orgulloso de los 11, que después fueron 10, que después fueron 13, pero de ese grupo estoy muy orgulloso. Yo creo que ellos representan lo que todos esperábamos de la convención, ¿cierto? Gente que estuviera dispuesta al diálogo, a escuchar al otro, a ver el de punto de vista distinto. Ninguno de los nuestros o de Independientes Neutrales ha hecho declaraciones rimbombantes, ninguno le ha hablado necesariamente a su mundo electoral, sino que han ido buscando. Yo creo que ha sido bastante virtuoso algunos procesos de la convención, ¿no es cierto?, de que han habido ciertas críticas, entonces se han discutido, han trabajado muchísimo. Yo estoy de verdad muy, muy orgulloso de los Independientes No Neutrales.
¿Y los sigues? ¿Sigues vinculado? Porque tú lo quisiste ir de candidato.
No, fue imposible, porque como con Andrea Repeto, que éramos los dos, no sé, llamarlos voceros o directores ejecutivos del movimiento, necesitábamos cubrir todo el país. Nosotros tuvimos en algún momento más de 106 candidatos en casi todos los distritos del país, entonces había que, alguien tenía que coordinar todo eso, y por tanto era muy difícil, y por tanto optamos por no ser candidatos nosotros, digamos, y llevar otros candidatos. Pero sí, yo los sigo bastante, estoy en el chat de ellos. O sea, no me meto, porque los dejo trabajar tranquilos, me meto, no sé, una vez al mes para decir alguna cosita. Acuérdense que esto no es un partido político, ¿no? Es una agrupación de gente que viene del mundo de la sociedad civil, ¿no? No teníamos prácticas, y por tanto hay fuertes discusiones al interior de Independientes No Neutrales. Y si ustedes miran las votaciones de Independientes No Neutrales, muchísimas veces no votaron los 13 igual, sino que votaron 2 o 3 distintos y los otros 10 igual, digamos, porque había mucha libertad. Pero sí, los sigo seriamente. Y además, el movimiento ha seguido con mucho menos intensidad, por supuesto, por el lado, manteniendo el trabajo, la información, armando chats. El miércoles pasado, Gaspar Domínguez, que para nosotros fue una sorpresa mayor, o sea, que Gaspar Domínguez de mente neutral terminara como vicepresidente de la convención. Hicimos una pequeña, no sé si pequeña, pero fue bastante gente, del grupo de INN, donde él explicó cómo los lineamientos que tenía INN se reflejaban hoy día en el borrador de la Constitución. Y es bastante, bastante bueno, bastante bueno.
Rodrigo, en algún momento, en junio o julio del año pasado, Independientes No Neutrales buscó o conversó la posibilidad de convertirse en partido político, lo que finalmente no prosperó. ¿Qué pasó ahí? ¿Decidieron finalmente...?
No es que no haya prosperado. Lo que pasa es que, a juicio, y lo sabemos todo, el proceso de la convención ha sido extremadamente complejo, duro, difícil, y por tanto lo que optamos fue... Ya, concentrémonos solamente en el proceso con convención. Nosotros somos un grupo chico, no tenemos recursos, no, o sea, esto se financia con los bolsillos de uno nomás, pues no hay. Y por tanto, se armó un gran grupo de asesores, y nos dedicamos a trabajar solamente por la convención. Y todavía hay voces que dicen, bueno, pero después, y la verdad es que alguien dijo muy prácticamente, mira, terminado el 4 de septiembre con la convención, no debería, todo depende de las transitorias, pero no debería haber elecciones como en 3 años. Y por tanto, ahí habrá tiempo para pensar si seguimos o no seguimos, incluso con los convencionales, porque los convencionales, como ustedes saben, el 4 de julio quedan como ciudadano común y corriente.
Se evapora toda su...
Exactamente, entonces tal vez conversar con ellos una eventual formación de un partido político, pero eso está totalmente en el futuro.
Cuando tú hablas de asesores, ¿son asesores que se han congregado justamente para apoyar el trabajo constitucional?
Sí, claro. O sea, mucha gente nuestra trabaja, o sea, primero los convencionales tienen asesores directos, ¿no es cierto? Si no sería absolutamente imposible si trabajan de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, o sea, sí. Si no sería imposible. Pero además mucha gente independiente o neutral que sabe mucho de muchos temas, ¿no? A mí siempre me gusta mencionar a la Andrea Repetto en todos los temas de economía, ¿no es cierto? Y de mí, claramente es un apoyo a los convencionales en esos temas. Por ahí salió la responsabilidad fiscal, que está en el borrador, ¿no es cierto? Que la responsabilidad fiscal salió... No quiero nunca rogarnos que nosotros fuimos los que lo propusimos, pero lo apoyamos fuertemente, digamos, la responsabilidad fiscal. Y eso sale probablemente de conversaciones con el mundo de la Andrea Repetto. Entonces ha habido harto asesoría y trabajo conjunto con ellos.
Rodrigo Jordán, más allá de las explicaciones de INN y de tus formas de aproximarte a ellos, qué es lo que va a pasar, me gustaría y nos gustaría en estos minutos que nos contaras cómo has visto la convención, ya casi como ciudadano, pues ciudadano con bastante más intereses, entusiasmo y capacidad de aporte cívico, si se ha dado como tú pensaste, si le ves buen pronóstico a lo que viene, ¿cómo lo estás mirando?
Mira, lo he conversado con mucha gente, ¿eh? Uno esperaba, pero tal vez, y quiero decirlo al tiro, tal vez idealmente, ¿no? Que la convención fuera un lugar de encuentro, fuera un lugar de discusión muy intensa, sin duda alguna. Yo, por ejemplo, no me preocupé cuando se instaló la convención y quedó, ¿no es cierto?, esa suerte de desorden al momento de la instalación, porque yo me imaginaba que la gente le estaba hablando a sus electores y qué sé yo qué. Pero que paulatinamente eso se iba a ir ordenando y iba a salir una convención que nos dejara contentos a todos. Eso no fue así, ¿no? Y no fue así por un montón de cosas. Primero, por algunos convencionales que han extremado posiciones y acciones de ambos lados, ¿eh?, de izquierda y de derecha. Pero también uno empieza a pensar, bueno, ¿qué esperábamos, digamos? O sea, el país ha tenido una, y yo estoy súper preocupado por ello, ¿no? Una fractura social muy recontra importante. Y por tanto, había mucha gente que nunca había tenido la posibilidad de decir lo que tenía que decir. Y aquí se dio esa oportunidad. Entonces, uno idealmente hubiera empezado un lugar de encuentro, ¿no es cierto?, de diálogo, de discusión intensa, pero se dio una convención un poquito distinta, que a uno no lo deja 100% contento. Sin embargo, insisto, pucha, de alguna forma ese es el país que tenemos. Y en respecto de la segunda pregunta, fíjate que yo creo, al final de todo, que ha sido bastante virtuoso el proceso, de verdad. Yo digo bastante virtuoso. Esto de los 2/3 que fue clave, ¿no? Los 2/3 de la votación.
Al principio, la hoja en blanco con 2/3.
Claro, ¿te acordás? O sea, acuerde que...
Lo que se negoció para el tratado el 15 de noviembre.
Claro, pero que después estuvo a punto de romperse, etcétera.
Claro.
Yo creo que eso ha permitido... Y esto de las repetidas vueltas, ¿no es cierto? Que se venía una cosa al plenario, el plenario rechazaba. Sí. Acuérdense, un medio ambiente le rechazaron, no sé, 40 artículos y volvió a ir a comisión y volvió, etcétera. Ha generado un documento que... los 499 artículos, probablemente a nadie le gusten los 499 artículos, pero sí, a mí lo que más me impacta de esta nueva constitución son los derechos fundamentales, que es el motivo por el cual yo creo que todo esto partió, ¿sí? Finalmente resistió la estructura presidencial bicameral, resistió, y ahí está, ¿no? Claro, está un poco distinta, es un poquito asimétrica, pero no es como se había planteado en algún momento un tema parlamentarista, etcétera. Entonces, yo creo que ha salido un documento que es bastante, bastante razonable. Y respecto de lo que ustedes hablaban, está bien, los 4 años y los 2/3 puede ser que se apruebe o no se apruebe, pero igual es transitorio, puede ser largo 4 años, pero igual es transitorio. En el borrador está que un conjunto de cosas se voten por 2/3 y el otro es con mayoría única. O sea, la flexibilidad de cambiar esta constitución, independiente de la transición de estos 4 años del 26, va a ser mucho mayor que la actual que tenemos.
Quizás mucho, ¿no? Dicen algunos.
Algunos dicen quizás es mucho.
Que sí, o sea, finalmente por eso, tú puedes reformar todo por mayoría simple.
Por eso,
la inestabilidad que genera eso a futuro no es menor.
Por eso es que todavía está discusión, porque están estos artículos de acá que son por 2/3, ¿no es cierto? Que son la estructura del Estado, que son los derechos fundamentales, etcétera, y esto otro. Y ahí en los 4/7 funcionaba, ¿no? Porque era como un 57%. Pero todavía está eso por verse, todavía está por verse, porque todavía tiene que votar el plenario. Uh-huh. Así que yo, claro, no es el proceso exacto como yo, tal vez digo, idealizadamente lo tenía en mente, pero creo que ha funcionado bastante bien, fíjate, después de todo, bastante bien.
Tú hablas de este bicameralismo que queda distinto, queda atenuado o asimétrico, pero hay alguna gente, incluso mucha gente de centro izquierda, que tiene miedo que lo que haya es un unicameralismo. Claro, mejoró en cuanto a que tiene muchísimas atribuciones y facultades esta Cámara de las Regiones, pero sigue siendo una pesando más que la otra.
No, eso estoy de acuerdo. No, si eso es así. No, si aquí habían...
Que haya concentración de poder es el miedo. Y no puede ser el día de mañana que quede en un grupo de derecha o de izquierda.
No, pero es que no hay concentración de poder. Lo que se plantea es una Cámara asimétrica. Es una Cámara asimétrica. Y eso puede ser que a alguna gente le guste o no le guste. Pero esas cámaras asimétricas existen en muchas partes del mundo, en España, en Inglaterra, de partida. Entonces es una forma de gobierno, no es una forma, y que tiene sus bemoles, como tiene el actual, digamos. El tema simétrico actual ha demorado reformas constitucionales por años.
Pero no necesariamente por el Senado. Muchas se han demorado en la Cámara de Diputados. Según los estudios, se han demorado más en la Cámara de Diputados
que
en el Senado.
Lo que tú quieras, pero es porque es simétrico, ¿sí? Entonces, se planteó asimétrico. Y eso puede ser, insisto, puede ser que a alguna gente no le guste. De partida, ustedes lo mencionaban, ¿no es cierto? A la actual Cámara del Senado no le gusta, obviamente. Pero es una forma... Lo mismo pasa con... Las asambleas regionales, o sea, uno de los temas que tenía Independientes No Neutrales era el darle mayor voz a las regiones, al territorio, ¿sí?
Y quedó bien partido con estas autonomías, las autonomías financieras, con autonomías territoriales.
Es que la Constitución establece la autonomía, y esto lo dice Leonardo Moreno, que también es Independiente No Neutral, dice, la Constitución es poesía. Hay que bajarlo a la prosa y hay que bajarlo con las leyes. Porque ¿cómo se baja? ¿Qué significa esa autonomía finalmente? Porque si la autonomía es que yo recolecto mis propios recursos y yo determino cómo los gasto, está perfecto. Pero cuando yo, el Estado central, es el que redistribuye, porque la región metropolitana es más rica y va a redistribuir a los más pobres, entonces ya no es tan autónomo, porque te estoy dando... Entonces, o sea, yo pido recursos de afuera y me los gasto yo según yo quiero. No, hay que regular todo eso, y eso va a demorar todavía muchos años.
Rodrigo Jordán está con nosotros. Un segundito, mencionaste España e Inglaterra, pues son regímenes parlamentarios, no son presidencialismo.
Estoy de acuerdo, pero por eso mismo. Esto es un estamos hablando del poder del Congreso, ¿cierto? Tienen dos cámaras asimétricas. Y eso es, y repito, eso puede ser que no, lo mismo pasa con el Estado centralizado, con esto de que nosotros, pues, Independientes Neutrales, queríamos darle mayor fuerza a las regiones. Hay gente que sostiene que, y esto en el mundo de portales, pues, nosotros necesitamos un gobierno centralizado. Y esa es una discusión que yo hubiese esperado se hubiera dado más abiertamente y no con trincheras en la convención, y ahí vuelvo a lo que me preguntaba hoy tú. Pero esas son posiciones de cambio que tendrán que decidir el apruebo y el rechazo, pero en ningún caso son destrucción del sistema que tenemos actual, o un estatismo, o una falla en la economía, etcétera. Digamos, son formas distintas de gobierno.
Rodrigo, decías al principio que creías que este había sido finalmente un proceso bastante virtuoso. En ese sentido hay ciertas miradas distintas respecto a que el mandato que finalmente se le entrega a este grupo también incluía generar un clima de reconciliación, un momento de conversación, un momento de encuentro, y que finalmente eso no pasa porque muchos dicen que termina un grupo bastante excluido. En ese sentido, muchos pensaban que Independientes No Neutral iba a cumplir un rol más bien de bisagra, que en algunos casos sí lo cumple, pero en muchos otros finalmente terminan alienándose la mayoría de las veces con la izquierda y relegando a los grupos más de derecha básicamente a un silencio, a un casi ostracismo.
Claro, lo que pasa ahí, mi juicio, es que la responsabilidad de eso es de como de todos, ¿sí? Yo siempre he dicho que para mí, existe una apreciación totalmente personal que no comparte la gente Independiente No Neutral necesariamente. Existieron dos derechas en esta convención. Claramente una derecha que venía desde el principio del rechazo, venían del 20% que votó rechazo de un principio. Entonces querían afectar esta convención de manera que no ganara, ¿no? Y eso generó una respuesta del mundo más de centro izquierda: espérate un poquito, o sea, si ustedes no están por este diálogo, nosotros tampoco. Y sin embargo hay otra segunda derecha que sí estuvo, y hablamos muchas veces con ellos, para buscar encuentros, para buscar lugares comunes y qué sé yo, y ahí están un montón de cosas. Hay un montón de cosas que la derecha sí estuvo, y nosotros también estuvimos plenamente de acuerdo, digamos.
Bien pocas, en realidad, indicaciones que finalmente termina poniendo la derecha. Recuerda que en algún momento lo excluyen bien de todas las conversaciones y finalmente,
pero,
lo llaman
a... Es que eso no es tan así, eso no es tan así. En algunas comisiones fue así, pero en otras no. En otras comisiones, en las de principios, por ejemplo, la derecha tuvo siempre mucho espacio para conversar. Y ahí salen todas estas cosas como las que decimos hoy día: la responsabilidad fiscal, el rol de la empresa privada, la propiedad privada que está totalmente establecida en la convención, etcétera. Entonces hay muchas cosas. Y yo siempre critico a la derecha que habían muchas cosas de derecha que podían ser más transversales, como el emprendimiento, ahí está el emprendimiento, el tema del género y de las minorías sexuales, que también le afectan al mundo de la derecha, el tema del medio ambiente, todo eso podría haber sido establecido por el mundo de la derecha, que tampoco quiso, digamos. Entonces yo creo que hay responsabilidades compartidas, de verdad, creo que hay responsabilidades esto de que yo tenía esa esperanza, pero tal vez era una esperanza, insisto, idealizada, ¿no? Miren lo que tenemos en Chile hoy día en política. Entonces, claro, esto que se suponía que iba a ser un lugar de reencuentro, que así lo imaginaba yo, no fue, pero yo no estoy tan seguro.
¿No fue por qué?
Yo creo que no fue por qué, por un montón de cosas. Primero, porque habían algunos convencionales que estaban allí para defender casi intereses personales o intereses partidistas. No asumieron la responsabilidad que tenían, ¿no es cierto? Yo muchas veces critiqué, dije, por eso estoy tan orgulloso de los INN, porque los INN sí asumieron, se sintieron el peso, ¿no? Chuta, tenemos la responsabilidad. Me pareció que hay varios convencionales de allá y de acá que no tuvieron esa responsabilidad, que más bien tuvieron esto como tribuna para hablarle a sus propios electores o cosas más bien personales. Y eso fue ampliado y amplificado mucho por los medios de comunicación. Los medios de comunicación, que tienen su característica de buscar donde hay conflicto, se centraron en las voces de estos, no sé, 10, 12, 15 convencionales, pero no. Si yo le pregunto a la gente en la calle, nómbrame 10 convencionales, ¿cuáles son los nombres que salen? Los que sabemos, ¿no es cierto? Rojas Vade, que no está, ¿no es cierto? La tía Pikachu, la Teresa Marinovich, etcétera. Pero no aparecen todos los otros, que sí estuvieron dispuestos a conversar y a establecer puentes y relaciones.
Hubo esta amenaza, hubo esta funa, hubo convencionales que salieron afuera una vez que perdieron una votación, nombrando como...
Totalmente.
Nombrando y ahí, para que funaran y para que
agredieran probablemente. No, totalmente.
Eso es antidemocrático
total. Totalmente. Y eso fue muy criticado. De hecho, en ese lote había un INN y créeme que lo criticamos fuertemente, digamos, porque no era la forma de establecer esto que debería haber sido un lugar de discusión y conversación de todo.
Estamos conversando con Rodrigo Jordán, fundador de Independientes No Neutrales. Tú dices que no tienes tanto temor como algunos de las cosas como están quedando, las matizas en que pueden mejorar, por ejemplo, este régimen político. No temes necesariamente que quede aquí los balances y los contrabalances de la política queden bien establecidos, ¿no es cierto?, en esta cámara asimétrica, con presidencialismo. En otros temas que la autonomía, también dices que hay que ver cómo bajan las autonomías, cómo se van a desarrollar, pese a que son autonomías, digamos. O sea, igual ahí hay que hacerlo bien. ¿Qué te pasa con cómo ha resultado la decisión de la convención en materias de pueblos originarios? Algunos creen que hay una sobrerepresentación, no solamente en el momento que votaron o tener estos escaños, sino que hay, para algunos, es una constitución indigenista directamente.
No, yo creo que ahí tampoco me preocupa mucho, ¿cierto? Porque cuando se habla de un Estado plurinacional, hay que hablar exactamente qué significa eso, y eso se baja a derechos políticos, sociales, culturales y económicos. Los derechos políticos están, lo que tú decís, la representación de los pueblos originarios en distintas instancias del Estado, con esto de los escaños reservados. De nuevo, yo creo que eso está bien. Pueden ser más o menos escaños, que eso hay que bajarlo a la ley, ¿no? Exactamente. Tal vez fueron demasiados, tal vez fueron muy pocos, pero eso es importante. En los derechos culturales a mí tampoco me preocupa, y lo encuentro que además le hace positivo al país, que en los distintos pueblos originarios tengan las prácticas culturales de sus costumbres, su lenguaje, su cultura. En los derechos económicos, bueno, ahí hay... Y eso ha existido siempre en Chile, ¿no? O sea, la recuperación de las tierras, sí, para eso.
Pero no hay desigualdad ante la ley, y ahí te lo pregunto directamente, cuando tienen tribunales especiales, cuando hay cosas, por ejemplo, como los derechos de las aguas, que rigen para toda la población de una forma, pero para los pueblos originarios de otra, o cuando se pueden pronunciar sobre proyectos mineros o económicos, como último rato incluso.
Pero es que eso depende del territorio donde esté definido. Sí, o sea, eso depende del territorio. Sí,
pero igual hay una afectación a la igualdad ante la ley, ¿no?
No, o sea, la ley reconoce al pueblo originario. Entonces, si los Rapa Nui tienen una obsesión por extraer de esa isla ningún mineral, sino que explotarlo solamente a partir del turismo, bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. Y por tanto, no va a haber allí una extracción minera. Está bien, pues. ¿Cuál es el problema que tiene eso? Muy por el contrario, eso lo que hace es proteger ese pueblo originario, proteger esa cultura, proteger ese lenguaje.
¿Pero eso no debería ser ex ante y no ex post?
Depende, por eso que digo, depende de nuevo. Si esto,
o sea, que esté clara, que esté clara finalmente
¿Cuál es el territorio al cual se adscribe esos derechos, insisto, económicos, culturales, etcétera? Entonces, si hay un territorio en ese periodo, en ese lugar, que dará derechos de agua, esos derechos de agua son de ese pueblo originario, sin duda alguna.
¿Y por qué es distinto para el resto?
Porque eso es lo que hace el reconocimiento, reconoce a ese pueblo originario como tener derechos sobre ese pedazo de tierra. Eso es lo que hace. Y eso está, a mí mi juicio, está perfecto. Lo dice, no sé, Arturo Fontén lo dice. Lo dice el caso de Nueva Zelanda. Mira, si uno investiga esto, cuando uno reconoce a los pueblos originarios, lo que se ha dicho de la plurinacionalidad es que va a dividir el país en naciones. Muy por el contrario. Lo que hace es que lo reconoce y, por tanto, el pueblo se mantiene en este estado, que es de Chile. Y eso ocurre en Nueva Zelanda, ocurre en Canadá, ocurre en muchos países del mundo. Entonces, se habla de que hay la etiqueta, ¿no? Plurinacionalidad, que el único lugar del mundo donde está es Ecuador y en Bolivia. Está bien, eso puede ser así. Pero lo que importa son, de nuevo, cuáles son exactamente esos derechos, ese reconocimiento. ¿Y por qué no los vamos a reconocer si son pueblos originarios? Estaban aquí antes que
el reconocimiento constitucional, que tengo la impresión que era una demanda bastante amplia, como y un reconocimiento de una deuda muy larga, de reconocerlo.
Sí,
¿es lo mismo que declarar que Chile es plurinacional?
Es que, por eso digo...
Porque también yo escuchaba al profesor Esquella, a Pato Fernández, que son no independientes o neutrales, pero son cercanos, que no es que no sean capaces, porque son muy intelectualmente muy capaces, pero reconocen que todavía les falta entender mejor cómo va a ser
eso. Es que yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo. Por eso que hablo de la etiqueta, ¿no?
¿No es complejo dejarlo listo antes sin entender del todo algo tan profundo?
Es que ahí es donde tenía el problema que tenemos en esta convención, pues. los niveles de confianza en nuestros sistemas políticos son extremadamente bajos.
¿Y esto lo sube? ¿Tú sientes que
con
esto?
Pero, entonces la gente de la convención, que en su gran mayoría, más del dos tercios, casi el 66%, eran independientes, no venían del mundo político, sino no, aquí me lo deja escrito. Me lo deja escrito, entonces, porque no quiero que esto cambie. Y porque no confío en que usted me lo va a hacer. Entonces, ¿hasta qué largo de la entonces tenéis por el otro lado de que empieza a ser una constitución que ya deja todo exactamente amarrado y en ninguna discusión? Entonces, por eso es que digo, este proceso, y ahí lo de los dos tercios que ustedes discutían al principio, me parece razonable, no digo que esté de acuerdo, pero me parece razonable que por lo menos que en estos 4 años, que en este Congreso, que no se ha escogido con esa misma convención, tenga derecho a cambiar esa convención, me parece medio contraproducente.
Pero es un Congreso escogido con normas democráticas,
sí,
después de que se instaló la convención, con nuevo sistema electoral, o sea, con que goza de absoluta legitimidad.
Entonces, total, pero no
desconfiar de un poder del Estado elegido por el pueblo también revela que hay desconfianza en la democracia, en alguna manera,
pero sí, o no. Pero, o sea, aquí vamos a una cosa más profunda, pues, sacando el tiempo, pero sí. Tenemos la fractura, la falta de cohesión social en Chile es un tema extremadamente delicado que hay que trabajar con mucha profundidad. Y eso sí que la desconfianza que existe entre unos y otros, entre la gente, las élites, la iglesia, etcétera, es brutal en Chile, es brutal.
Rodrigo Jordán, fundador de Independientes No Neutrales. Muchísimas gracias.
No, encantado.
Que te vaya encantado. Muy bien.
Hasta luego.
Y prepara tu próximo viaje porque en Mita se vienen muchas sorpresas. Inscríbete en mita.cl para enterarte de las grandes noticias. Además, estarás participando por 20.000 millas. Mita Rentacar.
Planificar el futuro es la tranquilidad de hoy. En AFP Habitat tienen las mejores alternativas de ahorro según tus proyectos a corto, mediano o largo plazo. Contrata tu plan de ahorro en una cuenta 2 o una PB. Descúbrelas y contrata afphabitat.cl.
Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos. Con Talana, dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Con el convenio de accidentes de Clínica Alemana, protege a tus hijos desde recién nacidos hasta los 30 años, las 24 horas y los 365 días del año. Infórmate sobre los beneficios y condiciones y contrátalo 100% online en clinicaalemana.cl. Si es tu salud, en la alemana.
¿Sabías que con Banco Consorcio y su cuenta corriente puedes pagar con sus tarjetas de crédito entre 2, 3 y 12 cuotas sin intereses y además usar la línea de crédito sin interés? Hasta por 3 meses, solicite tu cuenta corriente en consorcio.cl.
Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Banchileinversiones.cl. Inversiones digitales para todos.
Comienza a planear tu próximo viaje, porque en Mita se vienen increíbles sorpresas que no podrás dejar pasar. ¿Extrañas los viajes con el pelo al viento? ¿El infaltable karaoke a todo pulmón? ¿O disfrutar los paisajes pasando por la ventana? Entonces inscríbete en Mita.cl y entérate de las grandes noticias como todo un preparado. Además, sortearán 5 premios de 20.000 millas entre todos los inscritos. Mita Rentacar. Elige tu destino. Nosotros te llevamos.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Una nueva experiencia en inversiones. Más moderno, más interactivo y con más contenido. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Un chat que permite aclarar dudas o guiarte para que puedas invertir, conocer recomendaciones, acceder a conferencias, contenidos exclusivos y mucho más. Conoce más en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Nueva fecha con la superestrella de la música latina. Gran Arena Monticello presenta Luis Fonsi.
sábado 18 de junio, 21 horas. Entradas por topticket.cl.
Adiós.
Luis Fonsi, nueva fecha, 18 de junio. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticello.cl. Produce Swing.
En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a la comunidad.
¿Y si me duele la cadera y estoy en Fonasa, igual me podré atender el ACH?
¡Sí, puedes! Conoce nuestros servicios disponibles en ACH.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias.
Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Viajar hoy al espacio? No se puede. ¿Tener por fin tu propio espacio? Ahora sí se puede.cl. Departamento Santolaya desde solo 1788 UF hasta 21% de descuento. Pie desde 92 mil pesos mensuales. Tasa congelada 3.5% por 2 años. Y otros increíbles beneficios para que te decidas hoy por un Santolaya. Es solo hasta el 16 de junio. ¿Comprar o invertir ahora en un departamento? Se puede. Ahora sí se puede.cl. Consulta bases en nuestro sitio web.
¡Wow! Acabo de terminar la serie. Es muy bueno el final de temporada cuando...
Hay spoilers que no quieres saber, pero en AFP Habitat queremos contarte uno que sí debes saber. Y es que tu futuro puede ser mejor si hoy comienzas a ahorrar en APB o cuenta 2 de Habitat. Porque planificar el futuro es tu tranquilidad de hoy. Contrata tu APB y cuenta 2 en afphabitat.cl. AFP Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En Banco Consorcio, tener una cuenta corriente a tu medida es posible.
Encontrar banco y cuenta corriente que se ajusten a una es difícil, pero la que busca encuentra. Y así, encontrar Banco Consorcio. Con sus tarjetas de crédito puedo pagar entre 3 y 12 cuotas sin interés. Y además, puedo usar la línea de crédito sin interés hasta por 3 meses. ¿Ideal?
En Banco Consorcio tenemos un plan de cuenta corriente para que ordenes tus gastos. Conoce más y contrata la tuya en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Laura, ¿está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
Nada, dejamos la cocina prendida. Menos mal se activó el detector de humo de Verisur. Ellos actuaron súper rápido. Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo.
Ya, menos mal que no pasó a mayores. Ahí voy para allá.
Complementa tu alarma Cerovisión con el dispositivo de detección de humo. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Escuchas, hablemos en off. En Duna, 89.7.
8:41 y tomamos contacto de inmediato con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Subsecretario, muy buenos días, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo le va?
Buenos días, secretario.
Hola, Matías, Josefina, buenos días, gusto de saludarlos a ambos, saludar a los auditores y muy contento de conversar con ustedes.
Igualmente. Subsecretario, quería preguntarle respecto a esta evaluación permanente que han dicho en el gobierno sobre el estado de excepción acotado y probablemente la decisión de prolongarlo. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Hay posibilidades, hay alguna intención de extender las facultades del estado de excepción este en particular y de renovarlo? Sabemos que tendría que ser la próxima semana ya. El primero de junio se acaba el plazo para la renovación por otros 15 días.
Sí, respecto a la evaluación, se está entregando toda la información y ese sentido de tengamos reuniones periódicas con la ministra de Defensa, la ministra del Interior, el general, el jefe del Estado Mayor conjunto, carabineros, la policía de investigación, de manera que todo el análisis que se hace puede entregar elementos de juicio para la toma de decisiones del presidente de la República. Pero quiero ir a algo bien importante, porque se habla mucho del respaldo político y de la confianza que el gobierno tiene que entregar a las Fuerzas Armadas y a las policías. Y quiero decir que es muy importante esta frase, porque cuando se discute respecto a cuál es la cobertura que debería tener el estado de excepción, cuáles son los puntos de control donde deberían estar las fuerzas militares y policiales, si son suficientes o insuficientes, bueno, los que deben definir, de acuerdo al análisis de seguridad del territorio, de acuerdo a los antecedentes de riesgo que hay en el territorio, de acuerdo a la información de inteligencia disponible, cuántos y dónde son los puntos de control, justamente son las fuerzas militares y policiales. Por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse es si es que todos los puntos que se sean considerados de riesgo por parte de las fuerzas militares y policiales están cubiertos, y por lo menos las reuniones que he tenido con el jefe de la Defensa Nacional de la Región de la Araucanía frente a esta pregunta es que sí, están todos esos puntos cubiertos. Y es bien importante esto, y por eso es que el seguimiento tiene que ver con la cobertura y eficacia del estado de excepción, considerando, y creo que esto es también importante, que el objetivo es brindar los mayores niveles de seguridad, y esto requiere análisis de seguridad y de riesgo, definir los puntos de control, también implica usar tecnología, que también permite vigilancia preventiva en territorios donde eventualmente no pueden llegar equipos de Fuerzas Armadas y Policía. Bueno, y yo creo que eso se está haciendo, y ese análisis de riesgo y de seguridad es el que está evaluando permanentemente el gobierno en conjunto con las Fuerzas Armadas y las Policías.
Subsecretario Monsalve, yo estaba leyendo aquí en detalle el artículo del decreto 189, este decreto donde se declara estado de excepción constitucional, y hay un énfasis claro en las rutas y en las vías. Hace una explicación de por qué hay que poner este estado de excepción y hace énfasis entonces que tiene que ser en las vías y en las rutas para generar el tráfico y el flujo natural de la gente en esas zonas más complicadas. Pero hay otros que dicen que no hace falta un nuevo decreto o ampliarlo, que sencillamente es ejecutar un estado de excepción distinto, con otra voluntad política. ¿Qué cosas habría que cambiar para hacerlo más profundo, más amplio, y qué voluntad política hay de hacerlo?
Sí, gracias por la pregunta, Matías, porque hay que recordar que el compromiso del gobierno respecto al estado de excepción surge a partir de un diálogo que se hace con trabajadores de la Araucanía y de la región del Biobío vinculado al mundo forestal, que hace una semana atrás desarrollaron movilización, entre ellas tomas de rutas. Sí. Y que demandaron un diálogo con el gobierno. Yo concurrí a dialogar con ellos en la ciudad de Los Ángeles, la región del Biobío, y después de una larga conversación firmamos un acuerdo de 6 puntos con diversas medidas en materia de seguridad y protección. Una de esas medidas es que el gobierno se comprometía a tomar medidas para garantizar mayor seguridad en las rutas. Ese fue el compromiso del gobierno, ese fue el compromiso que yo firmé a nombre del gobierno, y ese es el compromiso que el gobierno del presidente Gabriel Boric ha concurrido a honrar con el estado de excepción, que fue un compromiso público, cubierto además por todos los medios de comunicación, donde el gobierno dijo: vamos a ir a garantizar mayor seguridad en las rutas. Y se decreta el estado de excepción y se usa la herramienta que está en la Constitución para cumplir ese compromiso. Quiero ir a su vez a un segundo elemento que hay que tener en cuenta. La región de la Araucanía, Matías y Josefina, es la región que tiene mayor cantidad de kilómetros de caminos interiores de todo Chile. Tiene 22.000 kilómetros de caminos interiores, 12.000 que dependen del Ministerio de Obras Públicas, 3.000 que están pavimentados, 9.000 que son de ripio, 12.000. que depende del Ministerio de Obras Públicas, y 10.000 que están al interior de las 3.000 comunidades indígenas que existen en la región de la Araucanía. 10.000 kilómetros, 22.000 en total. Si sumamos la provincia de Arauco, que está al lado, que parece pequeñita, tiene 2.200 kilómetros de caminos, 600 pavimentados, 1.600 de ripio o no pavimentados. O sea, estamos hablando casi de 25.000 kilómetros de caminos. Entonces, cuando uno dice hoy el gobierno decretó estado de excepción para proteger la seguridad de la ruta y piensa que esto es poco, yo te quiero decir que es enorme el desafío de proteger las rutas.
Sí, pero el espíritu, subsecretario, es que mucha gente dice: bueno, tuvieron que parar los camioneros para que este gobierno entendiera que había que poner estado de excepción, y hay muchas personas que dicen, que viven allí en la zona, y dicen: nosotros llevamos años pidiendo que nos ayuden, porque claro, no solamente en las rutas, nos queman las casas, nos queman las faenas, nos queman las cosechas, o no nos permiten cosechar, o no nos permiten trabajar. Gente humilde, campesinos, agricultores pequeños, no solamente grandes hacendados. Entonces, ¿por qué con los camioneros solamente como respuesta a una medida de presión que les hicieron?
No quiero coincidir en tu concepto de camioneros, porque yo creo que hay una mala caracterización en términos de que ese concepto tal vez genera una imagen equivocada. Nosotros concurrimos a un acuerdo, y así lo caracterizamos, y creo que no nos equivocamos, con trabajadores, algunos conductores de camiones, otros contratistas, otros trabajadores de faena. Segundo Catril, que es asesinado en el camino entre Lumaco y Tirúa, es un trabajador forestal, de origen mapuche además. Yo creo que Lo que nosotros concurrimos justamente fue a tomar decisiones para proteger la seguridad de trabajadores. La gente que, mucha de la gente que lamentablemente termina siendo agredida con armas de fuego en la Araucanía en Biobío son personas humildes, personas trabajadoras, personas que vienen en Curailagüe, en Carahue, en Teodoro Smith, o sea, son gente de ahí. Entonces, quiero volver al punto de las rutas que tú planteas, porque estamos hablando de cerca de 25.000 kilómetros de rutas. El análisis de cuáles puntos de esos 25.000 tienen que ser protegidos es un análisis de seguridad, un análisis de riesgo y un análisis de inteligencia propio de las policías y de las fuerzas militares. Y esa tarea no puede ni debe reemplazarla al gobierno. ¿Ah? Tiene que realizarla las fuerzas policiales y militares que están ahí. Y nosotros estamos respaldando ese análisis y las decisiones que, dentro del marco del estado de excepción, los jefes de la Defensa Nacional están tomando. Segundo, tiene toda la razón, no todos son rutas. No todos son rutas.
Claro, hay más puntos.
Y por lo tanto, hay puntos donde ni siquiera se puede llegar, porque justamente no son rutas. No, un vehículo policial y un vehículo blindado no puede llegar justamente porque no es una ruta, es un territorio más interior. Bueno, aquí hay un segundo elemento muy importante de las tareas policiales y de las tareas militares, que el gobierno así lo ha entendido, que es la tecnología. La primera pregunta que se hizo cuando el gobierno llegó a las policías, ¿qué tecnología requerían para tener labores de vigilancia y labores preventivas para identificar conductas de riesgo más allá de las rutas? De aquí se ha hablado mucho de los drones. Efectivamente, a nosotros se nos informó que era un elemento tecnológico vital, y por tanto el gobierno concurrió a entregar los recursos para que las policías pudieran proceder a la compra de alta tecnología en materia de drones. Pero hoy día, en el marco del estado de excepción, producto de la presencia de las fuerzas militares, esa tecnología está presente en la región. Por tanto, no es solo que la seguridad la brinde un equipo parado en un punto de control, sino que también hay territorio que se está vigilando con tecnología.
Subsecretario,
y por tanto,
eso por un lado,
es importante tenerlo en cuenta, porque eso es lo que permite brindar el ir sumando elementos para entender que la seguridad se brinda con diferentes decisiones, no solo con cuántos puntos de control militar hay en una ruta.
Eso por un lado, hablando sobre todo de los elementos, cómo se controla la seguridad, pero hay otro tema que no es menor, y el gobierno presentó el miércoles en la tarde su primera querella por ley de seguridad interior del Estado por delitos de violencia rural en la macrozona sur. Esto obviamente significa un giro respecto a la política que había tenido este gobierno durante sobre este tema, y también a posturas anteriores durante los gobiernos anteriores y su crítica permanente al uso de esta herramienta. ¿Qué cambió, subsecretario, y si se continuará utilizando esta herramienta en vista de casos parecidos o de la misma magnitud?
Sí, quiero reiterar algo que es bien importante. El presidente de la República lo ha dicho, lo ha reiterado, que el gobierno entiende la seguridad pública como una tarea estratégica de la democracia. El que quiere cuidar la democracia, el que quiere profundizar la democracia, el que quiere proteger la democracia, tiene que garantizar que la democracia entregue condiciones dignas de vida, pero también tiene que garantizar y asegurar que entregue seguridad. Y no tenemos ninguna duda en aquello, y por tanto el presidente ha dicho que va a utilizar todas las herramientas que le da el Estado de Derecho cuando tenga que resolver, entregar seguridad a la población chilena de Arica a Punta Arenas.
Y en ese sentido, subsecretario...
Pero en esa discusión, Josefina, justamente cuando uno dice todas las herramientas, lo que tiene que ver cuáles son las herramientas eficaces para lograr ese objetivo. Coloco, hace dos días concurría a Temuco. Tuve un encuentro con parte de la familia de un segundo Catril, que fue asesinado en el camino entre Lautaro y Tiro, entre otras cosas con el uso de armas de guerra. Sí. ¿Cuál es la demanda de la familia? La demanda que le transmitió al gobierno justicia. Y por tanto, lo que el gobierno tiene que preguntarse con seriedad, con prudencia, pero con mucha responsabilidad, es cuáles son las herramientas, por lo tanto, que permiten responder a esa demanda. Entonces, aquí no es la discusión dogmática si es la ley de seguridad del Estado, si es el código penal, si lo que hay que perseguir son las organizaciones criminales. Lo que hay que usar son las herramientas que permitan entregar justicia. Quiero decir que en ese sentido lo que el gobierno está haciendo es ocupar esas herramientas. Esas herramientas son las que han permitido tomar detenido al presunto autor del homicidio del funcionario de la Policía de Investigaciones. Y esperamos que esas herramientas también nos permitan identificar y tomar detenidos a quienes son los autores del cobarde asesinato de segundo Castillo. Aquí lo que hay que entregarle al país es eficacia en la persecución penal, eficacia para identificar y para procesar y sancionar a quienes están detrás de estos delitos.
Y en ese sentido,
eso es lo que tiene que entregar el gobierno, y el gobierno no tiene ninguna duda en esa tarea.
Pero el gobierno puede tomar la iniciativa, por ejemplo, presentando estas querellas, y en ese sentido quería preguntarle a usted, subsecretario, ¿usted cree que lo que dijo Héctor Yaitul es una opinión o es un llamado a un levantamiento armado que pone en riesgo la seguridad interior del Estado?
A ver, yo he contestado esta pregunta varias veces, y me parece bien que se haga, y no tengo ninguna dificultad en responderla, pero nosotros hemos colocado un foco. Nosotros estamos por perseguir y desarticular las organizaciones criminales que están detrás de los hechos de violencia en la región de la Araucanía y en la región del Biobío. Y vamos a utilizar todas las herramientas que nosotros consideramos eficaces para ese fin. Y vamos a modificar todas las leyes que consideramos que es necesario modificar para perseguir esas organizaciones criminales, identificarlas, desarticularlas, sancionarlas, y para que paguen por los crímenes que cometen. Pero no vamos a entrar a un debate que desde mi punto de vista ha sido completamente estéril para ese objetivo. Y cuando es estéril es porque no le sirve a la seguridad de las personas. Entonces yo vuelvo a preguntar, ¿se ha presentado querellas por ley antiterrorista en los gobiernos anteriores? Sí. ¿Cuántas personas detenidas y procesadas hay? ¿Se han presentado denuncias por ley de seguridad del Estado anteriormente? Sí. ¿Cuántas personas procesadas y detenidas hay? Entonces, el gobierno quiere entregar eficacia a la persecución penal. No quiere entregar declaraciones simbólicas, porque esto es demasiado serio para transformarlo en un debate simbólico. Y nosotros, y quiero insistir, hemos definido una estrategia. Nos parece que es la estrategia que nos permite eficacia y que le permite a los que demandan justicia y a los que no quieren impunidad que haya justicia respecto a lo que está ocurriendo, lamentablemente, respecto a hechos criminales en la región de la Araucanía y en la región del Biobío.
Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, nos quedan tantos temas, pero sabemos que usted tiene que entrar a alguna reunión. Nos comprometimos a dejar hasta aquí. Le agradecemos mucho este tiempo con Radio Duna.
Muchas gracias, Matías, Josefina, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, hasta luego.
Gracias, secretario. Y este viernes 1 de julio, Vera Monticello va a revivir el talento de dos ídolos históricos del tenis mundial, Marcelo Ríos y Alex Correia. Monticello, apuesto, te va a gustar.
Como un déjà vu ese partido, sí. ¿No? ¿Se puede comprar un departamento Santolaya con hasta 21% de descuento? Ahora sí se puede, .cl.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la ACS. Nos vamos, ya viene información privilegiada y antes cartas notables.
Hasta luego.
Que tengan un muy buen fin de semana.
Buena tarde, chao.
Gracias.